abre tu Biblia ahí en Mateo capítulo 5. Por lo visto vamos a estar un buen rato en esta enseñanza de Jesús extensa que se le ha denominado el Sermón del Monte. Jesús subió a un monte y una multitud con él y a los discípulos comenzó a enseñarles. Y el día de hoy vamos a continuar con esto. Ahora, Mateo lo que está haciendo es registrar, muchos creen, la enseñanza más común del Señor, una enseñanza que iba recorriendo los diferentes lugares y enseñando. Y lo que ha querido Mateo es, ha querido mostrarnos cómo Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas y cómo se ha acercado el reino de Dios, el reino de los cielos, ya que Juan el Bautista, su predicación era esa: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús comenzó a predicar y a enseñar, comenzó a hacer esto, el evangelio del reino, anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora Mateo, durante todo el principio de este evangelio, ha comparado su vida, la vida de Jesús, con aquello que estaba escrito. Por eso desde antes de nacer nos habla acerca de cómo José tuvo este sueño que nos recuerda esa profecía acerca de el Mesías. Después de nacer, con la matanza de los niños menores de 2 años de la mano de Herodes, también nos ligó con esas profecías mesiánicas. Incluso Juan el Bautista, esa voz que clama en el desierto, preparad su camino, lo ligó con aquello que escribió Isaías acerca de él. Incluso el inicio de su ministerio, al llegar en Galilea, luz llegó a pueblo que estaba asentado en tinieblas. Una vez más nos liga con esas profecías. Jesús es el cumplimiento de esas profecías. E incluso otros detalles que no estoy mencionando, Mateo los acomoda de tal manera para apuntar hacia Jesús ese cumplimiento. Y llegamos al capítulo 5 y hasta el capítulo 7 Jesús está enseñando a la multitud y principalmente enfocado en sus discípulos en este sermón del monte. Pero su enseñanza sigue centrada en el reino de los cielos. Es más, en Mateo capítulo 4, en el versículo 23, dice de esta manera. Mateo capítulo 4, versículo 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad. Y dice ahí: y se difundió su fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos, y dice, los sanaba. Y verso 25 dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús está enseñando este sermón del monte, este sermón para gente que venía de todos lados. Y lo primero que hizo en este Sermón del Monte es enfocarse en lo que hemos visto como bienaventuranzas, donde muestra el carácter del ciudadano del reino, para después hablarnos de la responsabilidad de los ciudadanos del reino. La semana pasada vimos esto: sal y luz, eso es lo que somos, eso es lo que nos hicieron ver en la semana pasada, cómo es un ciudadano del reino. Debe ser visible, impactar la sociedad donde se encuentra, a pesar de saber que será perseguido y vituperado. No debe de ser insípido e invisible, sino que está hecho, ahora es aquello que apunta al Señor para que otros conozcan su gracia y su misericordia. Y ahora llegamos aquí, Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Vamos a leerlo y vamos a orar. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos. Te rogamos que hables a nuestras vidas, que sigas manifestando tu amor, tu gracia, pero también, Señor, puedas manifestar lo que tú requieres de nosotros como ciudadanos del reino. Señor, ayúdanos a entender lo que tú quieres hablar a nuestro corazón y sobre todo, Señor, te pedimos que tu semilla, tu palabra pueda caer en buena tierra y pueda traer mucho fruto en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén. Esta pequeña porción responde a esta pregunta: ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Y es que estaba ganando fama, lo leímos hace unos momentos en Mateo 4 al final. Toda Galilea la recorrió enseñando, era un maestro, predicando, proclamaba el evangelio del reino, sanando. Su fama era tal que lo siguió gente de toda esa región, desde Siria, Galilea, toda la región del desierto, Jerusalén, Judea, e incluso del otro lado del Jordán. El día de hoy esto se conoce como Jordania. ¿Y qué pretendía Jesús? ¿Qué estaba buscando hacer? Y Jesús, al iniciar esta porción, nos dice: no penséis que he venido para... Prácticamente está diciendo: no supongan, no quisiera que se imaginaran antes, de hecho, de que empiecen a suponer e imaginarse, aquí les va. He venido, dice Jesús, para cumplir. No supongas, no te imagines que he venido para abrogar, he venido para cumplir. ¿Qué cosa? Ahí me dice, la ley o los profetas. La palabra abrogar me habla de destruir, de hacer polvo, de poner fin. En otras traducciones se traduce como anular o acabar. En la NTV me dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No me malinterpreten, no supongan, no se imaginen que he venido para destruir la ley. Ahora dice ahí la ley o los profetas. Esto incluye la enseñanza de Moisés, en la ley de Moisés, el Pentateuco y las profecías. Y las próximas semanas veremos cómo Jesús corrige errores, no de la ley, sino de la definición que ellos habían hecho de la ley, de la interpretación que le habían dado, de cómo la definieron. En las próximas semanas veremos cómo Jesús 6 veces dice: oíste que fue dicho. No es que lo diga la Biblia, sino la definición de la ley que ellos dieron. ¿Oíste que fue dicho? Bueno, yo os digo. Dicho no por Moisés, sino por los que lo enseñaban. Ahora Jesús quiere poner en orden aquello que ya estaba escrito. Por lo tanto, no vino a destruir, no vino a quitar nada de la ley. Ni siquiera vino a añadir algo a la ley. Lo único que vino a hacer es a cumplirla. Ahora, hay algo muy interesante acerca de nuestro Señor, de este hombre que está enseñando a la multitud. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos dice claramente cuándo nació. En Gálatas 4, 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Así es cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora dice ahí: Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús, cuando nació, nació bajo la ley. Nadie, escucha esto, nadie que ha nacido bajo la ley ha cumplido la ley. Desde el tiempo de Adán, todos han pecado e incluso se extiende hasta el día de hoy. No hay nadie que haya nacido que pueda cumplir la ley. Pero aquí está Jesús y Jesús les dice: he venido para cumplirla. Y creo que por eso Jesús es tan controversial, o se habla tanto de él, porque cambió la historia, su nacimiento, su enseñanza, pero también su relación con la ley que Dios le había dado a su pueblo. Es distinta a cualquier otro hombre que haya existido. No puede compararse con otros grandes hombres que están en la escritura, ni siquiera con Moisés o con Elías. Este es Jesús, el que vino a cumplir la ley. Ahora, la palabra cumplir me habla de llenar los vacíos, satisfacer, saldar, liquidar. Incluso se puede traducir como llevar a cabo. Esta última me gustó y creo que nos ayuda a entender lo que está tratando Jesús de decir. Cumplir también significa hacer realidad. Eso es lo que vino a hacer Jesús. no a destruir la ley, sino a hacerla realidad, a liquidar, a satisfacer. ¿Cómo? Un hombre llamado Ironside, un comentarista bíblico, él dice, de tres maneras ha venido a hacer realidad esto. Por medio de su perfecta obediencia. Número dos, por medio de su muerte. Y número tres, por medio de su espíritu. Vamos a ver cada una de estas. ¿Cómo que por su perfecta obediencia? Sí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, Pedro dice estas palabras acerca de Jesús. Primera de Pedro 1, 19 dice que Jesús, bueno, el verso 18 dice, hemos sido rescatados no por cosas corruptibles como oro o plata, dice en el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, dice ahí, sin mancha y sin contaminación. Jesús es presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios, pero era un cordero sin mancha y sin contaminación, un cordero perfecto. Y su perfecta obediencia es una de las maneras en las que él cumplió la ley. Primera de Pedro, aquí mismo, capítulo 2, verso 22, dice que Jesús no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús cumplió la ley por su perfecta obediencia a la ley. No hubo engaño, no hubo mentira en su boca. Él era un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero también cumplió la ley por medio de su muerte, porque por medio de su muerte cumplió toda condena en contra de los que han quebrantado la ley. Él cumplió esa condena. Primera de Pedro 2:24, un versículo después del que acabamos de leer, dice ahí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús cumplió toda condena porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre ese madero. En 1 Pedro 3:18, mira lo que dice en la siguiente página. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús cumplió la ley por su perfecta obediencia, pero también por medio de su muerte, liquidando. ¿Te acuerdas que esa también es una manera de traducir cumplir? Liquidando aquella condena que nosotros y que todo el mundo debió de haber pagado por cuanto ha quebrantado la ley. Como ya dijimos, ninguno en la historia más que Jesús pudo vivir cumpliendo la palabra de Dios, ninguno otro. Ahora en Gálatas 4:4 lo leímos hace unos momentos, ¿verdad? Dice, llegando el cumplimiento del tiempo, en el momento preciso, Jesús vino justo a tiempo. ¿Para qué? Dice, para un propósito concreto, cumplir el plan eterno diseñado por Dios. Y este es su plan. Jesús vino en perfecta obediencia, pero vino para morir y para, a través de su muerte, cumplir toda condena contra aquellos que han quebrantado la ley. Ese Jesús es la sustitución por nosotros. Pero también dijimos, bueno, Ironside propone que también cumple por medio de su espíritu. Y creo que así es. Jesús dijo a sus discípulos, no los dejaré huérfanos. Le diré a mi Padre que envíe a otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que en estos momentos dice está con ustedes, pero estará en ustedes. ¿Y qué hará el Espíritu? Jesús les dice, recibirán poder, capacidad y me seréis testigos. ¿Sabes? Jesús vino a cumplir la ley por medio de su Espíritu, capacitando a los creyentes para vivir de acuerdo a su palabra, transformar nuestras vidas. Entonces, ¿para qué vino Jesús? El verso 17 me dice, para cumplir, para hacer realidad. Pero también creo que podemos extender esta imagen hacia acá. para hacer realidad lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Jesús prácticamente le dijo a aquellos que lo escuchaban: yo soy el centro del Antiguo Testamento, yo soy el sujeto, yo soy el tema de toda la historia de la redención. Y Jesús vino a hacer un nuevo pacto, como dice en Jeremías 31 y Jeremías 33. ¿Qué es lo que dice Jesús? Mira lo que dice en Juan 5:39 acerca de esto. Él vino a hacer realidad lo que está escrito. Juan 5:39 me dice de esta manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Pero checa lo que dice Jesús: y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el Antiguo Testamento se trata de mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. Juan 5:46, unos versículos más adelante, dice: porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Cuando Jesús habla de vine no para abrogar la ley, sino para cumplir la ley, me está hablando precisamente de esto también. Él vino a cumplir todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento acerca de él. Tanto que después de haber resucitado, va camino a Emaús con dos de sus discípulos, se acerca con ellos, empieza a entablar una conversación. Ellos se sorprenden porque pareciera que Jesús no sabe lo que ha sucedido en los últimos días, que fue que este Jesús de Nazaret, poderoso en palabras y en hechos, había sido muerto. Y Jesús llega al punto, mira lo que dice en Lucas 24, verso 25, a decirles de esta manera: oh insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Así es que Jesús aquí está. ¿Para qué? ¿A qué vino Jesús? Para cumplir todo lo que está escrito en la ley. Ahora sí, la ley y los profetas, ¿no son estos mandamientos? Sí, son mandamientos, preceptos, son reglas. Y muchos de estos mandamientos, debo decir aquí que le doy tantas gracias a Dios de que Él nos ha, a través de mi pastor Héctor, cuando comenzó la iglesia, nos dio como esta línea de enseñar la palabra verso a verso y capítulo a capítulo. ¿No te encanta ser parte de una iglesia que está haciendo? A mí me encanta ser parte de una iglesia así, que esta sea la iglesia donde mi familia y yo nos congregamos y escuchamos la palabra, ¿no? Porque es increíble. Hemos pasado por todo el Antiguo Testamento, no por todo, por parte del Antiguo Testamento. Ya llegaremos a los profetas, estaremos ahí, ¿qué te gusta? 10 años, no importa, ¿no? Pero todo lo que hemos visto acerca de la ley, porque ya estudiamos todos los escritos de Moisés, ¿no? Y encontramos ahí una gran cantidad de leyes. ¿Te acuerdas de todas ellas? O sea, hay leyes ceremoniales. Hay un libro completo, Levítico, donde me habla de cómo llevar a cabo los ritos y las ceremonias dentro del tabernáculo. Específicamente, cada detalle, un chorro de mandamientos ahí, ceremoniales. Jesús vino a cumplirlos. ¿Cómo? Siendo Él el Cordero y llevando a cumplimiento lo que está escrito en esos libros. Jesús cumplió. Los mandamientos ceremoniales los llevó a cabo, no a través de un sacrificio que Él presentó, sino con un sacrificio Él mismo, como el Cordero sin mancha y sin contaminación, como lo leímos. Ahora, de repente pensaríamos: bueno, si Jesús cumplió la ley, ¿no deberíamos nosotros también cumplir la ley? Y la respuesta es sí y no. Bueno, ¿cómo que sí y no? Sí y no. ¿Por qué digo no? Porque ¿cuándo has visto en Semilla que agarremos un cordero y lo sacrifiquemos? Nunca. Y no lo vamos a hacer, ¿estás de acuerdo? No, no lo vamos a hacer, no vamos a venir un domingo y vamos a abrir Levítico y abrir y hacer todo eso, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Porque Jesús ya lo cumplió. Aun cuando dice ahí detalles específicos que tenemos que llevar a cabo, cuando Jesús vino como el Cordero de Dios, siendo Él nuestra Pascua, cumplió esto y lo dejamos atrás. Y en el Nuevo Testamento no se nos pide que hagamos un sacrificio más. ¿Por qué? Porque ya no es necesario, porque Jesús en la cruz dijo: consumado es. Ahora, no quiere decir que no los estudiamos. Los estudiamos, y a detalle, ¿cuántos meses estuvimos en Levítico? Pero adivina qué, cada uno de esos leyes ceremoniales y sacrificios apuntaban hacia Jesús, y encontramos en Jesús satisfacción para esos mandamientos. Él los cumplió, Él llenó el hueco, llenó el vacío, Él vino a cumplimiento. Por eso no lo hacemos. Uno de los mandamientos con los que, y a través del tiempo de estar enseñando la palabra, he visto a personas que de repente dicen: no, pero hay que cumplir el sábado, hay que guardar el sábado, tenemos que guardar el sábado, no está ahí en la ley. Y la verdad es que cuando llegamos a ver a Jesús, vemos que eso era sombra de aquello que iba a venir. Jesús cumplió con eso. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo, Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Pablo le escribe a los creyentes en Colosas y les dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice ahí: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Al venir el Señor, ha cumplido eso. Nosotros no tenemos que hacerlo ya, porque Él ya lo cumplió, porque vino precisamente a eso. Aquello de lo que era sombra y que ha venido con Jesús, Él ya lo cumplió. No tengo por qué hacerlo cuando Él ya lo hizo por mí. Piensa en esto. Él ya pagó incluso los castigos que vienen en la ley por los mandamientos quebrantados. Él ya lo pagó, Él ya lo cumplió. Leyes que requieren la muerte, y que nosotros hemos roto esos mandamientos, Jesús ya los cumplió al entregar su vida por nosotros. Él liquidó, Él satisfizo esa condena. Entonces, cuando vamos a la ley, de repente, y creo que ahí hay un malentendido, cuando uno dice: soy cristiano, entonces dicen: no, pues entonces tienes que matar y tienes que hacer no sé qué y tienes que juzgar, porque ahí está la ley, ¿no? No tienes que hacerlo. Y la respuesta es no. De hecho, ponte a pensar en esto. Jesús vino en el cumplimiento del tiempo y nació bajo la ley, pero su pueblo en ese momento estaba bajo el imperio romano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y un día le trajeron a Jesús a una mujer que fue hallada en adulterio. ¿Recuerdas? En el acto mismo del adulterio. Y los hombres llegaron con piedras. Y lo que hicieron, lo hicieron para tentarlo. La ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿No? ¿Te acuerdas de esa escena? Y Jesús no dijo: apedréenla. Porque sabía que no podía hacer. Es más, esos hombres sabían que no podían hacerlo. No tenían la autorización del gobierno de Roma para ejecutar a alguien. ¿Cómo lo sé? Porque no ejecutaron a Jesús. Porque no podían hacerlo. Porque Roma estaba sobre ellos y ellos eran los únicos que podían ejecutar. Así es que Jesús, en su época, con respecto a la ley que está escrita, respetó las autoridades que había en ese momento. Así nosotros en nuestro tiempo igual, no podemos andar apedreando gente, ¿no? ¿Qué pasaría si apedreamos a alguien? Pues nos meten a todos a la cárcel. ¿Estás de acuerdo? Porque hay leyes que nos rigen bajo las autoridades que el mismo Dios puso sobre nosotros. Esas autoridades son puestas por Dios. Pero Jesús cumplió toda condena. Ahora, hay una ley ceremonial, pero también hay una ley moral en la palabra. Estamos hablando de por qué, si Jesús cumplió la ley, ¿por qué nosotros no tenemos que cumplir toda la totalidad de la ley? Las leyes ceremoniales, Jesús las cumplió. El día de reposo, Él es nuestro reposo. Era sombra de lo que habría de venir, pero no matar, como veremos en las próximas semanas. No cometer adulterio, como veremos en las próximas semanas, ¿no? No mentir, no dar falso testimonio, es algo que nosotros debemos de vivir cumpliéndolo. Ahora, no podíamos antes, ¿estás de acuerdo? Antes de conocer a Cristo, ¿algún mentiroso? No, bueno. Que quede en el récord, en la grabación, que todos levantaron la mano, ¿cierto? No todos porque les dio flojera, pero todos mentimos. Pero Jesús cumplió la ley. Y cuando la cumplió, estableció un nuevo pacto y puso su palabra en nuestro corazón y la escribió en nuestra mente y en nuestro corazón para poder vivirla. Te pregunto, ¿ha habido un cambio en cuanto a las mentiras en tu vida después de que Jesús llegó a cumplir la ley por medio de su Espíritu en tu vida? Claro, claro que sí. Ahora, no quiere decir que nunca que no hemos mentido. Después de que nos convertimos, no hemos mentido nunca. A lo mejor sí lo hemos hecho. Por alguna razón lo hemos hecho, pero podemos venir al Señor Jesús y arrepentirnos. Ya no es esta práctica de la mentira constante en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, Jesús cumplió la ley y nosotros debemos de vivir capacitados por el Espíritu Santo, viviendo en su palabra. Ahora, Jesús nos va a definir algunas cosas en las próximas semanas y bueno, vamos a sufrir todos. Porque nos va a mostrar que lo que nosotros tenemos y lo que en ese momento tenían como definición de la ley era una definición externa y no llegaban al corazón del mandamiento. Y Jesús lo va a hacer, así es que lo estaremos viendo las próximas semanas. ¿A qué vino Jesús? A cumplir la ley y los profetas. Versículo 18. Ahora, este versículo 18 me habla de cómo Jesús cumplió, pero todo se cumplirá también. Mira lo que dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. En la NTV dice: hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Ahora, sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero aquí Jesús está hablando de una jota y una tilde, y creemos que todo se cumplirá. Es inspirado por Dios, incluso las palabras que están escritas en la Escritura, en la palabra. Ahora, estamos estudiando Mateo y hemos visto, y lo mencioné al principio, hemos visto cumplirse en Jesús profecías, y seguiremos hasta su muerte y resurrección. Y nos seguirá hablando de cómo este es el cumplimiento de las profecías, pero aún hay más, porque Jesús vino a inaugurar su reino, pero su cumplimiento pleno todavía está por llegar. ¿Estamos de acuerdo que somos parte del reino de los cielos? ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro, nos dijo en las bienaventuranzas: bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya somos parte de su reino, pero el cumplimiento pleno todavía no ha llegado. Lo leí al principio de la reunión, leí Jeremías 25, versículos 5 y 6, hablando del renuevo que vendrá como rey. Jesús vino como el cordero para comenzar su reino, pero vendrá como el rey de reyes, en un cumplimiento pleno de su reino, y estaremos en su reino de justicia y paz. Y de eso me habla este versículo. Todo se va a cumplir, incluso una jota o una tilde. Una jota es la letra más pequeña, yod en hebreo. Una tilde, nosotros lo podemos entender mucho más fácil porque es un acento. Un acento cambia el sentido de una palabra, ¿estás de acuerdo? Simplemente, pensé en poner aquí una palabra, pero ya no lo pensé. Pero tú sabes lo que estoy hablando. Pasó a paso son dos palabras distintas. ¿Y cómo cambian? Con una tilde. Una pequeña tilde puede cambiar el sentido de una palabra. Y aún así Jesús dice: una pequeña tilde se va a cumplir. Se va a cumplir. El Antiguo Testamento revela el propósito de Dios, la redención, y apunta a su cumplimiento en Jesús y su reino futuro que Él presenta y un día será establecido plenamente. Así es que Jesús vino para cumplir, pero también nos dice: todo se va a cumplir. Versículo 19: Ahora en el verso 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de sus mandamientos muy pequeños, y así, y deja subrayar esta palabra, enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los, otra vez subrayo esta palabra, los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿De qué me está hablando este versículo? Este versículo me está hablando de todo lo que viene adelante. ¿Por qué? Porque había enseñanza, sin duda, y Jesús va a corregir esa enseñanza. Otra vez, no va a corregir la ley, sino a corregir la interpretación o la definición de esa ley. Y muchos habían estado quebrantando y enseñando, y otros estaban haciendo y enseñando. Así es que nos dice claramente: cualquiera que quebrante aún un muy pequeño mandamiento será llamado pequeño, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Jesús confronta cómo se enseña la ley, y el resto de este capítulo y parte aún más de este sermón va a enfocarse en eso. Cuando nosotros tratamos de enseñar una ley, o somos muy estrictos o somos muy laxos o permisivos. Y el momento en el que Jesús llega, había hombres entregados a esto, a la enseñanza de la ley, pero se habían alejado del corazón o de la intención de la ley. Se habían enfocado solamente en lo externo, y al enfocarse en el externo es ahí donde caemos en yo puedo y tú no puedes, y por lo tanto yo soy mejor que tú, porque solamente se quedan en lo externo. Y así vamos a ir aprendiendo poco a poco. Por ejemplo, solamente como un ejemplo, la próxima semana hablaremos acerca de este mandamiento: no matarás. Jesús va a decir: no matarás. Bueno, enseñaban eso, pero Jesús va a llegar al punto de decir: pero si le dices fatuo o necio o tonto a tu hermano, eres culpable, ¿no? Y sabes, ahí eso es lo que va Jesús a enseñar. Habían enseñado lo externo: no mates, pero por dentro ya llevas 100, ¿no? Que odias y que matas dentro de tu corazón. Y Jesús va a decir: te perdiste de vista el corazón de este mandamiento, ¿no? Entonces, enseñar, qué privilegio es enseñar todo el consejo de Dios. Qué emocionante ver el Antiguo Testamento y ver a Jesús en él, siendo el tema, el sujeto, el protagonista, ver su cumplimiento en él y llenarnos de esperanza para lo que vendrá, para el reino futuro de nuestro Señor, del cual ya somos parte, pero veremos su cumplimiento pleno. Como Jesús dijo, se cumplirá. Pero todavía hay un versículo más en la enseñanza de hoy, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pareciera que está desconectado este versículo, pero no es así. El por qué lo liga a lo anterior. Y Jesús prácticamente dice esto: si vuestra justicia no fuere mayor que aquellos que se han dedicado su vida, abandonando incluso su vida cotidiana para aprender y enseñar y cumplir la ley, si tu justicia no es mayor que ellos, no entrarás en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo. Pero el por qué al principio nos liga con lo anterior, con la enseñanza, quebrantar y enseñar, o hacer y enseñar, e incluso creo completamente que nos liga con lo anterior, con cumplir. ¿Por qué? Porque aquí Jesús está haciendo referencia a la justicia de los escribas y fariseos, pero la justicia de los escribas y fariseos era una justicia personal o una justicia práctica. Estos hombres se habían dedicado a estructurar las normas. Tenían el Talmud a un lado, que contenía leyes civiles, los comentarios a las leyes civiles y religiosas que estaban ya en la ley de Moisés. Pero no solamente la estructuraban, la guardaban con mucho celo y vivían para ver que esos mandamientos fueran guardados. Esos hombres eran meticulosos, pero hasta el más mínimo detalle, llevándolo hasta un extremo en el que Jesús un día les diría: has elevado mandamientos de hombres como si fueran mandamiento de Dios. En Marcos capítulo 7, Jesús les dice eso. Se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber. Todo eso la gente lo veía. Entonces veían a estos hombres haciendo todo esto y de repente Jesús dice, si no son tan meticulosos o escrupulosos como ellos, no puedes entrar al reino de los cielos. Y dices, ¿qué? Claro, sin duda, cuando Jesús dijo esto, debió de haber sacado de onda a todos, aunque sacar de onda no existiera en esa época. Pero sí los debió de haber sorprendido al escuchar eso. Esos hombres eran tan meticulosos en su forma de ver la ley, que al Jesús decir esto nos tiene que llevar a pensar en algo. Jesús ya cumplió la ley y vino para cumplirla y todo se cumplirá. Y qué importante es enseñar y hacer correctamente la ley de Dios, porque si tu justicia no fuere como mejor que la de ellos, ¿cuál podría ser mejor? Todos debieron de haberse sorprendido tanto, porque en su mente debe de haber habido esto: no hay alguien más justo que ellos. ¿Cómo podríamos ser más justos que ellos? Pero esperemos, próximas semanas Jesús les va a mostrar lo contrario en los próximos versículos, que ellos creían que tenían una justicia, pero no la tenían, que solo se basaban en algo externo, pero olvidaron el propósito de la ley. Acompáñame a Romanos capítulo 3. Ahí vamos a ir terminando nuestro mensaje de hoy. Romanos capítulo 3. Pablo nos habla de esto. La palabra justicia es algo bien importante en la Biblia. Y esta justicia que ellos habían tomado, esta justicia personal y práctica, esta justicia a través de obras, no es la justicia a la que está haciendo referencia a Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20 dice de esta manera: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pues ya no entendí nada. Dios dio todas estas leyes y este versículo me está diciendo, para que todos, pues ahora sí que se callen la boca. Porque, y se den cuenta que todos están bajo el juicio de Dios, porque no pueden cumplirlo. Por lo que ya dijimos, verso 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cheque lo que está diciendo. Todos cierren su boca, todos están bajo el juicio de Dios. Ningún ser humano puede justificarse por las obras de la ley. La ley fue dada para conocer el pecado, para que te des cuenta del pecado. Pero ellos lo habían interpretado y definido de tal manera que podían cumplirlo. Y cuando los veían los demás, es este ya se ganó el cielo. ¿Has escuchado alguna expresión así, incluso el día de hoy? Claro. Es una persona religiosa y ves una y dices, no, ya se ganó el cielo, ¿no? Y no es a través de ninguna de estas cosas. En mi familia en Monterrey hay personas muy religiosas. Una de ellas era mi abuelita. Ella ya falleció hace algunos años. Mi abuelita iba a una peregrinación a un pueblito en Guadalajara desde que era bien jovencita hasta el último año en que lo pudo hacer. Y iba a misa de madrugada a las 6 de la mañana todos los días. Si tú la pudieras ver, dirías, no hay mujer más santa que ella. ¿Estás de acuerdo? Pero tristemente, la palabra de Dios me dice que esa no es la manera para ser justificado. Y nunca fue la intención de Dios que fueran justificados de esa manera. La intención de Dios era que conociéramos, que nos cerráramos la boca, que nos diéramos cuenta de nuestra pobreza espiritual. ¿Ya notaste esto? Esto lo liga con la primera enseñanza en el Sermón del Monte. O sea, ¿por qué Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Y luego después dice, si no eres mejor, no, si tu justicia no es mejor que la de ellos, no puedes entrar al reino de los cielos. Y dices, entonces, ¿qué tengo que hacer? Eso, la justificación que es por la fe. ¿Cómo se habían perdido estos hombres cuando Abraham había sido justificado por fe? En Génesis 15:6 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue declarado justo. ¿Qué hizo? Nada, solo creer. Como ese pobre de espíritu que estira la mano hacia la gracia y la misericordia de Dios y dice, ¿me podrías salvar? ¿Y por qué lo puede hacer Jesús? Porque Él cumplió la ley. Entonces, claro que está relacionado todo esto, este último versículo, con lo que hemos estado aprendiendo. Jesús cumplió la ley, vino a cumplir la ley, todo se va a cumplir. Ojo con lo que enseñas, porque la verdad es que la justicia que necesitas no es la justicia que estás viendo con todos estos hombres. Y dice, pareciera que Jesús dice, y te lo voy a explicar con peras y manzanas en los próximos domingos. Bueno, no dice eso Jesús, pero en mis próximas palabras, en el Sermón del Monte, te voy a explicar lo que quiero decir con esto. Pero antes, porque no hemos visto eso, tengo que explicar esto y decir, ningún ser humano es justificado a través de las obras de la ley. Ninguno. Mira lo que dice ahí todavía en Romanos capítulo 3, verso 21. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Checa la frase. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Alguien puede nada más con este versículo identificar quién es la justicia de Dios? Jesús. Jesús es justicia de Dios. Mira lo que dice el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Esa es la justicia de la que Jesús está hablando. Una mejor justicia que esta justicia externa de estos hombres que habían definido incorrectamente la palabra de Dios. Dice, para manifestar su justicia, verso 25 de Romanos 3, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús es ese cumplimiento. ¿A qué vino Jesús? A cumplir. Él es el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él es el que no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado para que recibiésemos de Él justicia de Dios por medio de Él. Los fariseos y los escribas se justificaban a sí mismo delante de los hombres. Lucas 16, verso 15 me lo dice. Pero Jesús se atreve a decirles, ustedes se justifican a sí mismos delante de los hombres, mas Dios conoce tu corazón, le dijo a ellos. Porque estás en lo externo, pero el corazón del mandamiento lo has perdido. Y Jesús nos va a explicar con detalle de qué se trata. Y nos vamos a dar cuenta que el primer versículo de todo este sermón nos dijo mucho más de lo que nos imaginábamos. El pobre de espíritu es aquel que busca ser justificado solo por fe y que incluso sabe que esa fe ni siquiera proviene de él mismo, sino que fue un regalo de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús vino para cumplir la ley? ¿Por qué Jesús se da el tiempo de explicar todo esto a sus discípulos? ¿Por qué se manifestó en su debido tiempo, en el cumplimiento del tiempo? ¿Por qué se dio a la tarea de cumplir cada uno de los mandamientos. Porque antes de morir, Jesús dice, consumado es, pagado por completo. Y creo que la respuesta a cada una de esas preguntas es por amor. Porque Dios te ama, te creó, te hizo y vino por ti para que estés con Él para siempre, por amor. Ayer platicaba con un gran amigo, de esos amigos que puedes contar con las manos, ¿ok? Y hablábamos de otra persona y decíamos, ¿cómo le ayudamos? Y él me decía, tú me ayudaste a mí, ¿no? Y yo así de, no, yo no te ayudé a ti. Bueno, te ayudó, o sea, y platicábamos de eso y llegamos a esta conclusión, ¿no? Cuán grande es su amor. Que estando tan perdidos y tan lejos de Él, haya manifestado su justicia para con nosotros y nos haya dado la capacidad desde ese momento de estirar la mano y decir, Señor, sálvame, porque no puedo solo, porque veo lo que requiere y no puedo. Y todavía por un tiempo dije que podía, hasta que me rendí y no pude más. Y tuve que asumir que un día voy a morir y ya lo pagaré, ni modo. Y Él llegó. Ese es nuestro Dios que cumple la ley para justificarnos, porque por la justicia frente a los hombres de la religión no puedes justificarte. Por amor, solo por amor. Dios es grande, ¿no es cierto? Dios es grande. Y Dios nos ama. Dios te ama. Por eso lo dije hace rato. Dijo, ¿por qué de repente dijo Dios te ama? Porque por esto. Porque este es nuestro Dios que nos ama. Este es el Dios que envió al renuevo, que se llama así, Jehová, justicia nuestra. Es el Cordero de Dios, el justo, porque solo Él es justo y puede justificarnos. Ese es nuestro Dios. Qué bello recordatorio de quién es Él y lo que vino a hacer por ti y por mí. ¿Oramos? Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque incluso en estos pequeños 4 versículos has hablado tanto a nuestro corazón al manifestar una vez más tu amor para con nosotros. Señor, tú eres el Dios eterno. El Dios que ha creado todas las cosas, el Dios que creó cada detalle, el Dios que nos ha creado. Tú eres ese Dios poderoso para establecer todo dentro de este mundo y podamos habitarlo. Que pusiste la distancia exacta del sol para que podamos vivir y todos los elementos para que podamos respirar y disfrutar en este mundo de tus bendiciones sin conocerte. Tú eres ese Dios. Y siendo el Dios poderoso y eterno, te humillaste y te hiciste siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, eres, por esto eres aún más glorioso, Señor. Y para venir y rescatarnos, siendo lo que somos, sin duda nos amas y vuelves a recordarnos una vez más que tu amor es grande para con nosotros. Y Señor, ya sea que estas cosas que incluso a lo mejor ya sabíamos, nos las pones frescas delante de nosotros, Señor. Produce en nosotros este deseo de alabarte y de bendecirte por lo grande que eres y por tu amor tan grande que tienes para con nosotros. Pero también te quiero pedir por aquellos que aún no conocen tu amor y por primera vez están escuchando a qué viniste y cómo pueden ser justificados por la fe en ti, Señor, te ruego que te reveles, reveles tu amor y tu evangelio al corazón de aquel que aún no te conoce, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. No quiero perder la oportunidad y decirte, si tú estás por primera vez conectado con nosotros, estás viendo este mensaje y te ha hecho sentido, créeme, es el Espíritu de Dios el que te ha ayudado a entender lo que hemos hablado. Y no solamente eso, eso que sientes dentro de ti, que dices, caray, me está hablando a mí, caray, ese soy yo. He estado tratando de justificarme o me he rendido por completo y ya no sé ni qué hacer. Entiende esto, Dios te ama. Y sí, por cuanto has pecado, estás destituido de la gloria de Dios. Pero Jesús vino, vino para cumplir la palabra, para hacer el sacrificio por ti, para ser ese cordero sin mancha y sin contaminación, el justo por los injustos. Él es el justo, tú eres el injusto. Y vino para llevarte a Dios. Así que si tú estás viendo este mensaje y dices, yo ya quiero estar bien con Dios, lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y creyendo, dice su palabra, tendrás vida en su nombre. Recíbele y cree en el Señor Jesús el día de hoy. Te quiero invitar a hacer una pequeña oración. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dile así a Jesús, Señor Jesús, soy un pecador. Señor, sé que la paga por mi pecado es muerte. Díselo, pero tú tienes un regalo para mí. Por tu amor me has justificado. Dile, Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Deposito mi fe y mi confianza en ti. Te hago mi Señor y mi Salvador. Te recibo en mi vida. Y creo que se está cumpliendo tu propósito en mi vida en este momento. Díselo, me arrepiento de mis pecados y creo en ti, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Señor, gracias por estos hombres y mujeres que al creer en ti, Señor, no solamente haciendo esta oración, Señor, sino como hemos visto, estirando su mano hacia ti. Señor, movidos por tu gracia y por tu espíritu, han estirado su mano para buscar en ti aquello que no pueden obtener de ningún otro lado, salvación. Te pido, Señor, que tú les bendigas, les llenes de tu espíritu y hagas tu obra en ellos. Que esto que está siendo sembrado en su vida el día de hoy permanezca durante toda su vida, Señor, creyendo en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por la oportunidad de predicar tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.